Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Bárbara Idalís Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre ballet clásico, nos acompaña la bailarina afropuertorriqueña El Gallari Paris Morales. El Gallari Paris Morales, coreógrafa, bailarina, directora y performera, nació en San Juan, Puerto Rico. A los 7 años se mudó con su familia a Cincinnati, Ohio. Inició su formación musical en el Conservatorio de Música de Cincinnati. Estudió teatro musical, ballet clásico y participó en programas intensivos de verano en el American Ballet Theater, el Joffrey Ballet, Kansas City Ballet y el Cincinnati Ballet. De 2016 a 2020, Elga fungió en diferentes roles en The Washington Ballet. La Casa Pancho del Ballet Black Company en Londres la ha contratado para su temporada 2022-2023 como artista junior. Bienvenida, Negras, El Gallari, ¿cómo estás?
Saludos, es un placer y en verdad me siento bien bendecida a ser parte de este programa y este movimiento, y es bien importante la comunidad que nosotros tenemos y que estamos construyendo, entonces muchas gracias.
Oye, qué alegría, El Gallari, de estar contigo aquí. Lo único que yo extraño es que no nos estemos tomando un café o un mavi, algo así.
Ay, sí, un cafecito ahí.
¿Verdad? Afuera. Exacto. Pero mira, yo quería que empezáramos este diálogo contigo nos explicaras un poco cuándo tú te descubriste como una mujer racializada y cómo esa concienciación ha afectado tu vida personal y profesional, tanto en Europa, en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido esa experiencia?
¿Qué tipo de pregunta para la primera pregunta? Wow. Bueno, es que eso es bien heavy, yo creo, pienso yo. Yo me acuerdo conscientemente, yo me acuerdo que esto fue recién moviéndonos desde Puerto Rico a Cincinnati. Yo me acuerdo que mi mamá estaba en el patio y yo fui y salí y le pregunté a mami, pero mami, ¿por qué es que Samuel David, uno de mis hermanos, él es como que más clarito, más blanco que yo? Y yo sé que tenía yo sabía que tenía otro hermano de parte de mi mamá, diferentes papás, pero no entendía bien el concepto de por qué es que todos los hermanos míos tenían un color de piel diferente. Así que yo lo noté más que nada en mi familia antes de externamente, obviamente. Y seguramente que eso me afectó y por eso es que le hice la pregunta. Pero ese fue el primer momento de mi vida que tuve conciencia del hecho que hay una raza aquí y nosotros nos vamos a parecer diferentemente. Así que mi mamá me explicó de la manera que una mamá puede explicarle a su hija, porque es que nosotros puertorriqueños salimos de muchos diferentes colores y eso. Pero en mi vida profesional o en la escuela, por ejemplo, siempre fue obvio, pero nunca era parte de cómo yo me identificaba en esa etapa de mi vida estudiante, hasta que empecé a buscar el trabajo y tuve que pensar de la manera que, oh, estos no son mis amigos, esta no es mi comunidad, este no es en donde yo me crié. Estos no son maestros que me vieron criarme, básicamente, y que me querían y se preocupaban por mí, por ser una nena, punto. Y tuve que pensar conscientemente que si yo voy a estar audicionando para compañías, en diferentes sitios del mundo. Yo tenía amigas en Hong Kong, en Australia, en todos tipos de, en todas partes, que yo no necesariamente me voy a sentir cómoda mudándome o adicionando a cualquier compañía en cualquier parte del mundo, obviamente. Entonces, es bien interesante la pregunta, porque me estás preguntando cuándo es que para mí se me hizo, yo me puse bien consciente del hecho que yo soy una mujer negra en este mundo, y es complicado porque de cierta manera siempre he sido consciente, pero en cómo me ha afectado durante mi vida he sido diferente. Y yo creo que tú, cuando eres niño en general o niña, tú no tienes mucha conciencia de tu ser en general. Yo no estoy aquí pensando, oh, mi familia es de este tipo socioeconómicamente, o yo soy bilingüe en un sitio donde no, nadie es bilingüe, o me parezco así, o expreso mi feminidad de cierta manera. O sea, eso yo nunca era consciente, entonces nunca me afectó eso de yo soy una mujer negra en el mundo ballet clásico, hasta que la presión de ser una mujer en esta sociedad empezó a imponerse en mi vida o realizarse más y más en mi vida, ya a los 16, a los teens, a los 18, o ahora que yo soy más y más independiente. No voy a estar con mi familia, estoy en otras partes, tengo que ser consciente, y para asegurarme yo misma de mi safety y todo, cómo es que los demás me van a percibir. Y aún así sigo cuestionándolo, básicamente, porque las conversaciones en diferentes partes del mundo, ahora que vivo en Londres, la conversación de las razas es bien diferente aquí que lo es en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Yo me encuentro como que entrando en diferentes tipos de conversaciones, y todo el mundo tiene una opinión y cada cual se identifica de diferentes formas. Yo creo que en este punto de mi vida quiero que sea algo que pueda traer con honor y con mucho cariño, porque hay mucha gente que necesita eso. En este mundo, y que no se ven y no ven ninguna representación ni ven su cultura reflejada en el mundo clásico, pero también con, como dice el dicho, with a grain of salt, porque mi propósito no es a base de mi cuerpo ni del color de mi piel, ni el hecho que soy mujer y esto que lo otro. Mi propósito es mi ser y mis habilidades, y qué es lo que yo siento que necesito estar haciendo en esta vida, y con quién yo siento que tengo que estar trabajando, y siempre cambio la respuesta.
Elga, esa respuesta de verdad que ha sido maravillosa, porque representa las complejidades de ser una persona negra en un mundo que, como tú dices, en Puerto Rico te miran de una forma, en Estados Unidos de otra, depende en qué parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y tú llegaste a Cincinnati, Ohio, y luego en Londres, etcétera, ¿no? Así que me encanta cómo has respondido, porque refleja la realidad de muchas personas, y eso que tú dices de que no es solamente tu cuerpo, tu negritud, tus talentos, tus habilidades, es todo.
Es lo todo.
Lo que es el gallarí y cómo te están viendo. Y, uh-huh. Y creo que llegar a este punto al que has llegado, tiene que haber habido unas guías. Tiene que haber habido aquí, esto es como una tribu, ¿verdad? Que nos va formando. Uh-huh. ¿Quiénes fueron esos ancestros o ancestras que te han guiado a llegar a expresarte de la manera que te expresas sobre tu negritud y tus experiencias?
Wow. Yo creo que empezó con mi abuela, que de las dos partes de mi familia, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, todas las mujeres en mi familia han sido mujeres fuertes, y eso lo digo con el pecho. Siempre han sido mujeres fuertes, siempre han sido líderes, siempre han sido mujeres de la comunidad, mujeres que gente venía donde ella a pedirle consuelo, ayuda, porque eran mujeres que they would get things done. Y criaron un montón, they were so, con un sentido de maternidad genuino y natural y espiritual, y eran las mamás de todos los demás. O sea, mi abuela, yo no creo que ninguna de ellas tenía mucho el temor de cómo expresarse, siempre se expresaban. Y de parte de mi mamá, mi abuela Elga, mamá Elga, ella también bailaba, ella bailaba flamenco, y ella hacía muchos tipos de cerámica, cosía, y trabajaba como enfermera en el hospital de veteranos, y ella hacía, como dicen, a renaissance woman, que hacía de todo, y era bien talentosa en muchas cosas, y crió una familia súper talentosa, o sea, de músicos, todos son músicos, de parte de mi mamá, y entonces las artes siempre han, para mí, yo siempre he sido bien bendecida, que las artes siempre han sido una opción de cómo es que yo pudiera vivir mi vida, porque eso es lo que yo veía de parte de mi familia, y eso yo puedo decir, no todo el mundo tiene eso, y hay mucha gente que no ve las artes como un trabajo de verdad, pero es bien interesante porque ver cómo es que mis tíos y mi mamá y mi papá y cómo estos artistas que yo conozco, que son de mi familia, trabajaban, eso es un trabajo. O sea, cuando ellos nos criaban a nosotros, hasta mis primos que también estaban en la música, éramos unos niños bien estresados, unos niños con mucha presión, porque si tú tienes el potencial de ser excelente, no tienes ninguna otra opción. O sea, tienes que ser excelente. Y eso, así yo me sentía. Yo no sé si eso era lo que ellos querían empujar, porque yo sé que ellos querían que estuviéramos bien y seguros y disciplinados en cualquier cosa que estábamos haciendo. Pero yo creo que desde chiquita, mi mamá y mi papá veían esta necesidad mía que yo tenía de moverme, de bailar y de jugar con música, porque I was very annoying, let's just say. Yo siempre llegaba de la escuela, siempre estaba con el tuki 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 en los pies, cantando, los vecinos ahí siempre mirando por las ventanas, porque yo estuve como una loca cantando afuera, montando shows con mi hermano. Mira, mami, papi, siéntense ahí, que te vamos a montar un show, y lo ensayamos aquí por 2 horas, en lo que estuvimos jugando, qué sé yo. Entonces, empezó con el apoyo de mi familia nuclear. Y en eso, yo tengo esta comunidad. Yo he sido bien y bien bendecida porque mi mamá y mi papá pusieron adultos geniales, bellos, espirituales en mi vida, que en muchas maneras esta gente también, estos familiares míos también me criaron, aun si no son de mi sangre. Entonces yo tengo muchas madrinas, muchos padrinos, y cada cual durante mi crianza me apoyaban, siempre me estaban empujando, dándome consejos, mi tía Marta, mi tía Ginny, mi tía Diana, si tenía que hacer un intensivo en California, yo tenía familia ahí, pues quédate conmigo. Si te tienes que estar en DC, yo tengo una amiga ahí, tu tía Diana, tú vas a quedarte y vas a vivir con ella. Y es, o sea, yo soy producto totalmente del apoyo y el amor de todos los adultos en mi vida. Y eso está bien, bien claro en mi mente. Y hasta hoy día siempre me llaman, están chequeando por mí, yo los llamo. Son cruciales. Estos sí han sido mis guías. Y eso ni siquiera incluyendo mis maestras, las maestras mías de baile. Muchas de ellas que entendían mi situación en casa, que me llevaban desde el ballet hasta mi casa todas las noches porque mami estaba trabajando y no me podía recoger, o papi también estaba trabajando. O maestras que me empujaban a irme de sus propias escuelas porque sabían que yo tenía un potencial y que ya no tenían más que ofrecerme. Mujeres que me daban consejos hasta de mi vida personal. Mira, ten cuidado con este tipo de gente, de este tipo de amigas, que no tienen tu mejor interés. Y sí, eso es mi respuesta.
qué increíble, Elga, yeah. Porque sí, yo conocí ese espacio, tuve el privilegio de conocer ese espacio, que esa casa tan extendida donde cabíamos mucha gente. Uh-huh. Era de esas casas donde
todo el mundo cabía
y todo el mundo iba y todo el mundo aportaba. Yo quisiera llevarte, porque parecería que tú siempre estuviste en el ballet, pero además yo sé que cuando tú vivías en Puerto Rico, tú tomaste clases de bomba con Elía Cortés de taller de tambo boricua. ¿Qué importancia tuvieron esos primeros pasos en la bomba?
Wow. Para ti. Bueno, primero que la bomba me bendeció con mi primera madrina, Elia, ella misma. Ella para mí es otra fairy godmother, otra tía del alma. Yo necesitaba empezar en la bomba porque es la raíz de donde es que nosotros vivimos, de donde es que nosotros venimos. Y también son unos ritmos tan y tan básicos y tan originales que lo oye en toda la música latina. Y está sembrado en toda nuestra cultura y en toda nuestra música y nuestro vestuario. Y para mí tiene mucho sentido que yo hubiera empezado bailando bomba. También porque yo iba a bailar anyways. Si no fuese por el ballet, pues jazz. Si no fuese por jazz, pues contemporáneo. Mi propósito era estar en el estudio y estar creando movimiento y paso y estar tratando de decir y gritar y cantarle a una audiencia con mi cuerpo y con música. Y lo que me encanta tanto de la bomba es que todo lo que es la bomba es una historia. Todo lo que es la bomba es una historia. Literalmente, entre los ritmos, entre los cantos, todo es una historia. Y lo que me encanta es que el ballet es para el teatro, nada más. Yo no voy a estar, mira, yo, jamás me voy a encontrar haciendo tambe para puré y grisar para eso. Ahí en el metro, en el subway o en la playa. No. Ese es mi trabajo. No. La bomba, eso es de la gente. Eso es baile de verdad. Eso es lo que yo llamo, tú estás bailando de verdad. que yo sé que algunas bailarinas se van a ofender, pero esa es la realidad. La realidad.
¿Y cómo...? Viendo esas diferencias tan marcadas que tú acabas de plantearnos con referencia al ballet clásico y a la bomba, ¿cómo de bailar en la calle desde que eras una niña en tu vecindario y encontrar en la bomba también ese espacio comunitario? ¿Cómo pasas entonces al ballet clásico? ¿Cómo llegas ahí?
Yo creo que yo pasé mucho trabajo con eso, porque la razón en que yo sentía cuando era chiquita que el ballet no era para gente como yo, no era solamente porque yo era la única negra en el salón todo el tiempo. Fue también el hecho que al centro de lo que yo hago, el baile es el baile lo que yo amo, el poder bailar. Y yo sentía que con el ballet clásico se convirtió en un alien totalmente. O sea, ahora me tengo que transformar mi cuerpo de una manera tan innatural. Y tengo que hacer todo de otra perspectiva. Me tengo que parecer igualita a la que está al lado mío. O sea, no, nada del ballet es natural. Y eso es lo que es tan particular del ballet clásico. Y para mí eso se convirtió en una herramienta y yo creo que yo estaba sufriendo mucho con eso, porque después se convirtió en no hay ningún propósito en lo que yo hago. Y eso yo sufrí mucho con ese pensamiento, porque sentía que no podía decir lo que yo necesitaba decir, no, que no estoy usando mi cuerpo como debería de estar usándolo, mis capacidades, porque los cuentos de los vales clásicos ya están hechos, básicamente, y son bien fairy tale, y son bien cuentos viejos, y no son de la gente, son un cuento ethereal de un rey, de una reina, ¿sabes? No es de la gente. Entonces, ¿cómo es que puedo expresar una emoción más compleja? O una historia más compleja, una historia totalmente diferente de otro tipo de persona. Y en eso es que me metí me involucré mucho en la coreografía. Y jugando, cómo es que todas las cosas que ya yo sé de otra forma de movimiento, cómo es que puedo usar ballet clásico como una herramienta de como que exponer todos estos tipos de baile. Y eso es un work in progress. Eso es lo que yo ahora quiero hacer. Y por eso es que estoy ahora en una compañía como Ballet Black, que no es una compañía estrictamente clásica, es una compañía neoclásico. Y nosotros hacemos muchos trabajos que están respirando hoy día, de nuevo trabajo, de coreógrafos vivos, de músicos vivos y de conceptos que están pasando ahora mismo.
Tú nos has hablado realmente de cómo la estructura del ballet es fija. Es básicamente eso lo que nos has dicho, o sea, es una estructura muy bien establecida, sí, uh-huh. Se necesita una técnica y todo lo demás, pero que no hay unas historias, no hay una vida ahí como la bomba. Entonces, tú estás explorando un montón de posibilidades con otros ritmos, con otros movimientos, lo estamos viendo, ¿eh? Y me acuerdo que en el 2019 tú creaste una bomba ballet. Sí. Usaste en esa bomba ballet la falda de bomba, la zapatilla, y ejecutaste los pasos de ballet con piquete de bomba.
Con piquete de bomba, sí.
¿Qué hizo sentir eso? ¿Qué te hizo sentir esa posibilidad?
Ah, en ese momento me sentía lo más auténtica bailando. Y para mí tenía tanto sentido la combinación de las dos cosas que en mi mente yo estaba como que, adiantre, déjame buscarme un abogado porque alguien me va a coger y me va a robar la idea, porque ¿cómo es posible? Tiene tanto sentido esto. Porque yo creo que tú tienes que pensar por qué es que ciertos pasos del cuerpo se mueven de cierta manera. Y porque es que cada tipo de baile tiene esos tipos de por de bra, vamos a decirle, por de bra, el porte de los brazos, right? Y el poder y la confianza tiene un look en cada forma, hasta en los animales tienen un look. Entonces, si lo piensas técnicamente de forma técnica en tipos de baile, puedes como que empezar a coser algo que estéticamente tiene mucho sentido, porque están diciendo las mismas cosas en diferentes plataformas, básicamente. Entonces, eso fue un proyecto que me encanta, chacho. Espérate que venga el otro. Espérense. Aquí ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de bomba ballet.
Quería que me explicaras un poquito más, Helga. ¿Cuáles han sido esas dificultades que las has ido mencionando a lo largo de todo el programa que experimentan los bailarines negros? Si puedes apuntar brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles han sido esas dificultades más visibles y palpables que has vivido como una persona negra en el ballet?
Claro. Primero el pelo, la situación de la textura de nuestro pelo, porque para el ballet, para los ballets clásicos, que ya han hecho miles de esos ballets durante los años, tú tienes que tener el pelo hecho de cierta manera, todo el mundo se tiene que parecer iguales. Entonces, ¿cómo es que una mujer negra puede llegar a ese look estéticamente? Le cuesta 10 pesos totalmente diferente que la otra mujer. La situación de los vestuarios. O sea, nosotros muchas de las veces nos dan como que un pedacito de mesh o de spandex que se parece a nuestro color de piel para movernos y para que no se parezca como un pedazo de fábrico ahí. Y para nosotras, eso siempre viene del bare nude, que es blanco, y se ve mal. Así que tú tienes un vestuario que no combina con tu piel. Y eso pasa todo el tiempo. También que en el ballet tú estás compartiendo vestuarios con los demás. Así que si la mayoría de la gente es blanca, dependiendo en cuánto dinero tiene la compañía de producción y qué sé yo, a lo mejor no van a querer hacerte tu propio vestuario o hacerte algo que tú puedas intercambiar. Y las zapatillas de puntas negras, las primeras que salieron fue, yo creo que fue en el 2015. Yo estaba recién empezando a ponerme las zapatillas de punta cuando finalmente salió las primeras zapatillas de punta negra, marrón. Yo creo que fue Fruit of London. Y fíjate que todo eso empezó porque la principal de la compañía donde yo estoy ahora, que se acaba de retirar, Chira Robinson, que también es de Cincinnati. She's a dark-skinned black woman de los Estados Unidos. Y ella tuvo que ir al shop en donde hacen los zapatos y preguntarle, ¿me puedes hacer un custom shoe de color de mi piel? Y lo que la gente le dijo fue, ah, pues sí, si consigue la tela, si tú te vas por ahí y consigues la tela, pues te hacemos el zapato. Y ella fue a un montón de tiendas de tela y qué sé yo para conseguir su color y le hicieron el zapato. Y ella no recibe ningún crédito por eso. Ellos rápido le pusieron el patent, empezaron a crearle sus zapatos y ahora otras compañías lo están haciendo. Y eso todavía es un lío porque nunca están en stock, nunca tienen los materiales, siempre dura más tiempo en ordenar una zapatilla negra que una normal. O sea,
qué interesante. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con el Gallarí Paris Morales en torno al ballet clásico y a sus experiencias siendo una bailarina afropuertorriqueña. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Ibeliz Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Elga Yarí París Morales sobre ballet clásico. Bueno, Elga, tú nos has compartido toda esta fase tuya, no solo como bailarina, pero como coreógrafa. Y yo quería que fuéramos por ahí un poco ahora. Porque, fíjate, tú creaste para The Washington Ballet, que es el espacio ahí primero en donde estás, creaste una pieza llamada Womb of Heaven, que es una maravilla. Yo vi esa pieza, y por cierto, la pueden ver a nuestra radio audiencia, la pueden ver en YouTube, está accesible. Y también tú creaste otra pieza que es en realidad un pequeño corto que tú produjiste, que tú dirigiste y protagonizaste, que se llama Lest We Forget. Yo quisiera que nos hablaras de ambas piezas. ¿Qué las inspiró? ¿Qué quisiste comunicar con ambas piezas?
Bueno, empezando con el hecho del tiempo en cuando es que estas piezas se construyeron, que fue durante la pandemia, el peak de la pandemia entre 2020 y 2022, por decirlo así. Durante esa etapa, esos meses, yo creo que esas dos piezas las las hice un año aparte y estuvimos en la misma pandemia. O sea, todavía no había regresado al trabajo, todavía estaba viviendo en Puerto Rico, porque me mudé a Puerto Rico cuando todo el mundo se cerró. Y Womb of Heaven fue una pieza experimental con la compañía, porque la compañía de ballet mía, en esa etapa, Washington Ballet, jamás había hecho estos tipos de producción para un streaming service que se llama Marquee TV. Entonces no habíamos hecho trabajo específicamente para el video. Siempre se han hecho para el teatro, para el Kennedy Center y estos venues. Y fue tan perfecto la unión de video work con coreografía, porque yo no sé si es cuestión de esta generation en que estamos, y también una pasión interna mía de película. Me encanta el film, me encanta. Yo siempre le he dicho a mi mamá que yo no creo que mi talento es el baile. Yo creo que mi talento es el cuento, el decir un cuento, de hacer un cuento y de expresar el cuento. Mi talento genuinamente es la expresión es mi expresión, y las diferentes formas en cómo es que yo me expreso artísticamente. Eso es lo que yo hago. Y lo bello de Womb of Heaven, que esta fue la idea. Womb of Heaven es the womb of heaven, que es como el womb, el útero de los cielos, que para mí es la tierra, porque es el único planeta que con vida que nosotros reconocemos. El concepto fue la humanidad y el baile. Y con eso yo tengo un mini documentario sobre la pieza que realmente explica de dónde, y eso sí está en YouTube, de dónde viene ese concepto, porque yo leí muchos libros sobre la humanidad y antropología, incluyendo este libro que se llama Sapiens, para tratar de entender nuestros seres humanos más científicamente, pero también porque lo que yo amo tanto del baile y en términos de cómo es que se utiliza para expresarse, es que el movimiento puro, es como el body language, es el idioma más primitivo que existe, en mi opinión. Hasta si tú ves una planta, cómo es que se está cayendo la planta, ya sabes si la tienes que hidratar, si necesita sol, si se está muriendo, tú sabes. Un bebé no puede hablar, pero en cómo se expresa con el grito, con el movimiento del cuerpo, el bebé se está expresando. Los animales, tú sabes cuando un perro está a punto de atacarte, o un león, o sea, todo el movimiento y cómo nosotros expresamos es un idioma. Y lo que hace el baile, específicamente el ballet clásico, es construir una autonomía del cuerpo para to execute, básicamente, unos pasos de una manera en que el cuerpo lo pueda repetir y que sea consistente y que sea seguro. Entonces, el Ballet Womb of Heaven se crió con ese concepto de cómo es que la humanidad, nosotros pasamos más o menos durante esta diferente etapa de nacimiento, de conocimiento, de aprender, de la ignorancia al conocimiento, a la comunidad, a cómo es que eso se deteriora y cómo es que eso se rompe y se divide y empezamos otra vez a cero. y cómo es que nosotros como que seguimos en ese círculo donde, en cada civilización, aún si no se reconocía como civilización, la humanidad siempre tiene como que este pattern. Y el ballet está hecho en esa manera, son diferentes secciones de etapas de humanidad, y está hecho como una expresión de esas etapas. Entonces, menos un cuento, no es un cuento que esto pasó y después esto pasó, no, es el ballet Woman Feven, son 23 minutos de la expresión humana en diferentes etapas. Y la música y la coreografía, el vestuario, todo refleja ese concepto. Y ahora eso, en comparación con Lest We Not Forget, que fue otro trabajo de la pandemia, que para mí fue más personal, eso fue comisionado por mi amiga Mei Ling Tai, que ella es un art curator en Nueva York, que tiene una compañía que se llama Cafe Telephone. Y lo que ella hace, ella consigue para este proyecto Cafe Telephone un montón de artistas por todo el mundo y nos introduce con filmmakers, o nosotros buscamos filmmakers, siempre es diferente, a veces ellas consiguen, nosotros conseguimos, y hacemos proyecto a base de un series de prompts, de ideas que ella tiene, y hacemos un freestyle proyecto sobre esos topics. Y durante esa etapa estábamos hablando sobre la experiencia de esta pandemia, de la soledad, de la enfermedad, de la estar aislado de tu comunidad, intencionalmente o así de cantazo. Y para mí esa pieza fue bien, bien personal, porque muchos de los sentimientos que se pusieron mucho más agresivos durante la pandemia, siempre yo lo he tenido, ese sentimiento de la soledad o estar aislado o bien lejos de casa, como que eso es algo que siempre he querido expresar. Entonces el video lo grabamos en mi apartamento viejo de DC, el día que me mudé, así que el apartamento estaba vacío, tenía más que mi matres y par de cajas, y este concepto de estar encerrado y de todas las personas, los tipos de personalidades que sale de tu ser durante esa etapa, porque uno cuando está solo es lo más auténtico que es. O sea, cuando tú estás sola, tú te hablas tú sola, te expresas como tú haz lo que te dé la gana cuando estás sola, y entonces nadie en el mundo te va a entender, la complejidad de una persona o de tú mismo, que solamente tú entiendes eso. Yo soy así, pero también soy así. Yo puedo ser bien, bien apasionada y trabajo bien duro, pero también puedo ser bien vaga y no me dan ganas de hacer nada, o quiero ser lo mejor para los demás y quiero hacer todo para los demás, pero también necesito mi espacio yo sola y quiero coger también y quiero todos estos facets. Y el proyecto Lest We Forget está hecho a base de una música de Esperanza Spalding, que es otra afro-caribeña, yo no sé si es puertorriqueña, pero ella es chelista y música, y yo creo que también se crió en Nueva York, y el proyecto fue realmente mi experiencia yo sola en mi apartamento por tantos meses. Y la desesperación que uno siente. Hay una escena en donde estoy es todo del agua y uno se siente que se está ahogando en tu propio espacio o el no poder hacer nada, está, no puedes pedir ayuda, nadie te puede ayudar o tú estás buscando qué hacer. Tienen momentos, es como un grieving process, estás yendo casi por los 5 stages de grief, pero tú sola, por estar sola.
Wow, Elga, ambas piezas, o sea, todo lo que recogen, o sea, en 23 minutos y la otra mucho más corta, pero igualmente poderosa y compleja, como nuestras vidas, ¿verdad? Gracias por compartir sobre la inspiración para ambas piezas en ese momento también en que nos ha trastocado la vida, ¿verdad? Como la pandemia y lo que expresas, ¿no? Ese sentimiento de soledad, aún no en pandemia, pero por tu carrera que te ha tocado estar muchas veces sola en distintos espacios, lejos de tu familia, etcétera. Todas estas experiencias acumuladas, principalmente en The Washington Ballet y el Ballet Black Company en Londres, te han llevado a ser una figura reconocida. Y con el apoyo de una firma de joyería, apoyaste una campaña publicitaria que se llamó Be Moved. Parte de los fondos generados fueron destinados a apoyar a la organización sin fines de lucro Brown Girls Do Ballet, como Elga Yari. ¿Qué te inspiró a hacer este esfuerzo y cómo fue recibido tu activismo en el mundo de ballet clásico?
Honestamente que me hace reír un poquito porque yo no me reconozco personalmente como nada. Yo estoy aquí haciendo mi trabajo y hablando de las cosas que me apasionan y mis amigos me conocen, así que me hace como que reír y me da un poquito de pacho porque a veces uno no se da cuenta del impacto, de la responsabilidad que uno tiene a su comunidad. Y siempre ese es el propósito, porque en verdad que para mí el arte es para compartir. Siempre, o sea, aún si es para mí, al fin del día es para compartir, porque uno se comparte en el mundo, tú eres parte del mundo, tú no estás en un vacío solo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fue una sorpresa cuando la empresaria de la compañía, la diseñadora, me invitaron a ser parte del campaign de Be Moved, porque no lo esperaba. Y a mí me encanta el fashion y el diseño y siempre, o sea, hello, me encanta el flow, pero ser parte de un designer jewelry company fue bien interesante. Y fue un proyecto bien bello porque conocí a mujeres súper inteligentes y real business women y diseñadoras. Esas mujeres son una maravilla. Una de ellas de Turkey y la otra puertorriqueña. Y el proceso totalmente fue bien divertido. Estuvimos como que jugando con diferentes trajes de diseñadora puertorriqueña en una mansión bella. Y grabamos con música original y todo el mundo en el set fue bien lindos, pero lo que cogí de todo eso fue que realmente nosotros podemos ser artistas en diferentes formas. Una diseñadora de joyería, otra una bailarina, y tener el mismo mensaje y querer las mismas cosas y el propósito de nuestro trabajo al fin del día es lo mismo. Y siempre es bien interesante y tan especial, y para todo el mundo es sumamente importante conocer a esta gente en el mundo. Y por eso que para mí es bien cuando tú me preguntas cómo es que el mundo me ha recibido con mi activismo, yo creo que yo no lo considero activismo, yo lo considero ser, siendo honesta de mi realidad, de mi vida y de mis pasiones, de lo que yo quisiera ver en el mundo, aun si la gente no está de acuerdo conmigo. Yo creo que es bien importante que cada cual sigue en ese paso en donde ellos estén, aun si cambia, aun si tú miras por detrás y ves, yo estuve bien mal, que seas bien auténtica y bien, bien consistente con qué es lo que tú quieres ver del mundo, porque vas a conocer a gente que son tan y tan diferentes de ti, pero que ustedes son iguales en qué es lo que quieren. Vas a conseguir tu amigo, vas a conseguir a tu gente, te vas a alinear con directores, con amigos o your boss, your coworkers, todo eso se va a alinear a esas cosas que tú quieres ver del mundo. Y por eso es que este proyecto fue tan especial, porque no lo esperaba, fue tan diferente de otras cosas que yo he hecho, pero fue tan auténtico y tenía tanto sentido y el mensaje era tan bello y el trabajo que estuvimos haciendo fue tan lindo y he tenido un impacto. Cada vez que alguien compraba piezas de esa joyería, se convertía en un scholarship para una nena negrita en cualquier parte del mundo que quería estudiar en las artes.
Tú nos has llamado a muchas cosas acá, a trascender nuestras fronteras más cómodas, ¿sí? Uh-huh. A que no nos quedemos en esos espacios de disciplinas específicas. No, nos ha llamado a todo eso y en parte creo que la raíz es porque tú nos estás diciendo, mira, aquí yo estoy contando una historia, estoy contando historias de la gente de verdad, y de esa gente de verdad hay mucho dolor, hay alegría, pero hay mucho dolor. Y yo te pregunto, ¿cómo usas tú, si es así que lo usas, el ballet, la danza, el baile, para sanar tú y para que otras personas puedan sanar?
Esta pregunta para mí es bien importante porque es el propósito, el principio y la motivación de lo que es que yo hago. No solamente por razones personales y egotístico, pero también para los demás. Todo el arte, especialmente el baile, carga y requiere una carga de energía y requiere una expresión de energía. Y esto ya es científicamente comprobado, que cuando uno aguanta la energía, no se puede aguantar. De cierta manera o forma se manifiesta otra cosa o se convierte. La energía no se va a ningún sitio. Entonces, utilizando el baile como una forma de quitar energía pesada, triste, de coraje, de frustración, y después entender por qué es que yo me siento así, eso ha sido bien terapéutico para mí. Y mi mamá, que es compositora, y ella también brega con esta pregunta, yo le preguntaba, porque mi mamá, ella escribía música, y yo me acuerdo que cuando ella estaba en su estudio escribiendo música, a veces como que ella se ponía bien triste por un par de días después. Y yo siempre le preguntaba, mami, ¿por qué te sientes así después? Ya tú terminaste, debería de estar súper alegre, no, debería de estar súper feliz que ya terminaste tu proyecto. Y no, porque para ella, escribiendo esas notas, era una forma de ella poder decir una historia bien, bien trágica de su parte. Y es como que dejarte así bien vulnerable, eso afecta a una persona. Y cada artista es diferente, porque cada cual tiene sus motivaciones diferentes. A veces, si yo lo hago para expresarme nada más, uno puede cargar eso a su casa. Si la motivación es, yo voy a quitarme esta energía para buscar una resolución, o para que alguien que lo vea pueda conseguir esa resolución, y uno da esa confianza de uno tiene esa confianza de ser tan vulnerable con los demás, pues para mí personalmente se siente más como una sanación de mi alma. Pero igual, a veces uno nunca sabe hasta que ya pasa por esa etapa y tiene que mirar para atrás, como que eso es lo que yo hice, me curó, me sanó o me causó más dolor. Y yo a veces yo miro artistas bien importantes, gente como Nina Simone, y yo me pregunto, yo no creo que estos artistas vivían así como que vida felices, así como que whatever. Era bien complicado, y aún si ellos lograron todas estas cosas, es bien, da miedo el hecho que nuestro trabajo es literalmente ser tan vulnerable con los demás de tantas diferentes formas. Lo único que puedo decir sobre esto, usando el movimiento corporal y el baile de como un avenue de sanarse, es que uno tiene que tener confianza. Confianza. En confianza y ser honesto en lo que esté haciendo. Porque tú nunca vas a saber cómo es que los demás te van a recibir. Eso en la vida también. Uno nunca sabe qué es lo que va a salir de tú mismo cuando tú estés dejando todo eso así en el piso y estés hablando y estés dejando todo eso, esas emociones ahí en el aire libre. Uno nunca sabe cómo es que eso te va a traer tú mismo. Pero tiene que pasar y tienes que tener confianza o en un poder más grande que tú, en tú mismo, porque esa es la realidad de la vida también. Esa es la realidad de la vida. Tú no vas a poder aguantar. Las experiencias van a pasar. Y van a pasar. Y ya. Y o lo puedes dejar fluir. O lo puedes compartir. O lo puedes aguantar y dejar que te manifieste de otras enfermedades, otros problemas. Pero tienes que ser honesto con tú mismo.
Gracias por tu honestidad, Elga, por compartirla con nosotras y con la audiencia. Y no queremos terminar este programa sin preguntarte con qué sueñas.
Oh, my goodness. Yo sueño que yo quiero tener de todo. Quisiera realmente traer... Yo quisiera viajar el mundo y conocer a más artistas y hacer un montón de proyectos de baile con video y con film. Sería un sueño crear una mini película de baile así. Yo sueño, realmente mi sueño es seguir creciendo en lo que es que estoy haciendo y tratar de hacer el impacto más, hacer un impacto lindo y con buenas intenciones y con propósito en el mundo. Y también quisiera tener mi propia familia un día y ser una mamá y una esposa. Y eso también es parte de mi sueño, es también tener esa parte de mi vida.
Gracias por compartirnos esos sueños, Elga, de verdad, y por compartir tu risa y tu espontaneidad y todas tus inteligencias. Gracias por haber estado con nosotras en Negras. También agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.